La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Damos comienzo a Es así y punto. Con el deseo que hayan pasado un buen fin de semana, que hayan disfrutado con sus familias y que sus equipos hayan ganado, que no es el caso del mío, perdió 2-1 ante San Lorenzo, aquí estamos iniciando Es así y punto. Atlético Madrid regaló la liga. Sí, la regaló. Falta mucho, faltan todavía 15 puntos por disputar, se tienen que enfrentar Atlético Madrid contra Barcelona, Barcelona en condición de local. Hoy el líder es Atlético Madrid y de repente usted mira la liga y dice, ¿qué dice Pereira? ¿Cómo Pereira dice que Atlético Madrid regaló la liga cuando es líder con 73 puntos? Cuando Barcelona tiene 71, cuando el Real Madrid tiene 71. Sí, eso es verdad. Pero también es verdad que el conjunto del Barcelona el jueves juega contra el Granada, partido pendiente. De ganarlo, supera al Atlético Madrid. Y ya el Atlético Madrid ya no depende de sí mismo. Tendrá que ir al Camp Nou a ganarle al Barcelona. Ya tendrá que ganar un partido durísimo, complicadísimo, ante el conjunto Ronald Koeman para de esa manera recuperar la primera posición. Y aparte hay una cuestión anímica muy fuerte en todo esto. Sí, una cuestión durísima en circunstancias como esta. ¿Qué es la cuestión? Perdí la punta. Ya sentía los pasos. Sentía a los equipos cerca. Empezaba a perder puntos que no tenía que perder, dice la gente del Atlético. Y Barcelona se me va acercando. Y ya ahora, cuando el viernes uno lea el periódico, lea la tabla de posiciones en la internet, cuando mire un poco lo que está aconteciendo, sí, y tengo que aclarar, Barcelona gana su partido ante el Granada, que en lo previo tendría que ganarlo, automáticamente quedará como líder. Será la primera vez en el campeonato que Barcelona estará primero y Atlético Madrid segundo. Por eso decimos que la derrota del Atlético Madrid ante el Bilbao sentenció el futuro del equipo del Cholo Simeone. Queda mucho, quedan 15 puntos y hay un enfrentamiento directo. Pero ya esa situación de dependo de sí mismo, dependo de mis resultados, ya es compartido. Porque hoy Atlético Madrid depende de sus resultados. Pero también Barcelona depende de sus resultados. Ya es 50-50, ya es 50-50. Ya hay una final de por medio, cuando antes estaba todo acomodado para que el Atlético, con victorias, con resultados positivos, lograra el título. Habrá que ver qué pasa. Pero perdió en San Mamés 3 puntos fundamentales, claves en el campeonato. Y hasta un punto era muy importante. Sí, un punto era muy importante. Porque lo dejaba con 74 contra 74 de Barcelona si ganaba el partido pendiente. 7-4. Y si empataban en el Camp Nou, el desempate juega a favor del Atlético Madrid porque ya le ganó al Barcelona en el Wanda Metropolitano. Por lo tanto, ni el punto rescató. Pero aquí lo que llama la atención, más allá de estos números, que el Atlético Madrid no jugó bien, volvió a jugar mal. Al minuto 8 ya perdió 1-0. Berenguer, un contragolpe de Bilbao espectacular. Eso es contragolpear. Cuando alguien transporta, cuando van corriendo de atrás los volantes o defensores y superan al que tiene la pelota y se muestran como opción de pase y le pasan la pelota al que viene corriendo de atrás y a eso hay otro que lo supera en velocidad y le dan la pelota a él. Fue una jugada espectacular que nace en un centro, o culmina en un centro, mejor dicho, y Berenguer de cabeza consigue el 1-0. 8 minutos, ahí apenas comenzado, un golpe durísimo para el equipo del Cholo Simeone, ya perdiendo. Después lo trabajó, le costó, generó poco, que es un poco lo que siempre hemos mencionado de este equipo del Cholo Simeone. Le cuesta generar, le cuesta concretar contra un equipo de Marcelino bien parado. De cabeza, tiro de esquina, primer palo, la peina Savic, gol, 1-1. Ya era un punto, ya era algo. De repente lo podían dar vuelta. Por eso la manera que el Cholo Simeone terminó gritando ese gol. Necesitaba ese punto y no perder ese partido. Pero lo que llama la atención es que faltando 4 minutos, Íñigo Martínez, de cabeza, consigue el gol de la victoria para el Athletic Bilbao. Sí, un centro sobre el área, cabezazo, de Íñigo Martínez y adentro. El fondo se descuidó, que ha sido uno de los fuertes del equipo el Cholo Simeone. El marcaje defensivo, marcar la pelota parada, marcar los tiros de esquinas, la solidez defensiva, y le hacen un gol de tiro de esquina. Un movimiento interesante en el área, queda desmarcado Íñigo Martínez y adentro, 2-1. Y no pudo, con su impotencia, con su actitud, con sus ganas, entró Suárez, entró Joao Félix, pero nunca solucionaron los problemas. Había entrado antes del 2-1, ya con el 1-1 ya estaban en la cancha. O antes del 1-1. Lo cierto es que perdió 2-1 el conjunto colchonero, deja 3 puntos en el camino y por su parte Barcelona, con regalo incluido, gana un partido durísimo porque enfrentaba al Villarreal de visitante. Siempre es difícil el Villarreal. El equipo Unai Emery complica y son de esos partidos que uno cuando mira el calendario dice aquí se puede perder puntos. Y lo empezó perdiendo también. Lo empezó perdiendo. Pensó perdiendo 1-0. Chukwueze en un contragolpe espectacular, minuto 26, una pelota muy profunda, define muy bien, 1-0 ganaba el submarino amarillo. Pero lo importante de la cuestión anímica de este Barcelona, Griezmann jugó un muy buen partido y lo definió a los dos minutos, minuto y fracción, lo empató 1-1. Una muy buena definición de zurda, pelota cruzada, el arquero que sale desesperado y empata. Lo importante de empatar rápidamente, de meterse en el partido rápido, de mostrar una reacción inmediata, 1-1. Y esto un poco uno tendría que decir, bueno, la suerte del campeón, vaya a saber. Vaya a saber si es la suerte del campeón. Pero retrocede una pelota a Juan Foyt, y insisto en lo mismo, vuelvo a lo mismo, muchachos. Seguimos jugando con la pelota de atrás, abusamos del toque atrás, abusamos de tocar, tocar y tocar. Juan Foyt se la da al arquero, pero no se la da al arquero, se la da a Griezmann. O sea, la intención es que del lateral argentino dársela al arquero. Pero se equivoca, en vez de dársela a Senjo, se la da a Griezmann. Griezmann, regalito, gracias, adentro, a facturar, gol, 2-1. Y Barcelona, que perdía 1-0, minuto 26, al 34, los 8 minutos, ganaba 2-1. Luego tuvo oportunidad para un tercero, tuvo oportunidades el submarino amarillo para empatarlo, el equipo de Manuel Pellegrini tuvo algunas opciones, Courtois tuvo alguna que otra salvada importante, y el partido lo manejó el Barcelona, sin demasiados apuros, sin demasiados problemas, pero lo fue manejando y sumó 3 puntos fundamentales. El que no suma como tiene que sumar y que va perdiendo pisada y que uno empieza a descartarlo del todo porque es una camiseta pesada, dura, pero va perdiendo terreno importante, es el Real Madrid, porque vuelve a defraudar al empatar 0-0 con el Betis como local. 0-0 es un partido para ganar. Es un partido donde tenía que sumar 3 puntos. Era un partido donde no se puede dar el lujo de dejar unidades en el camino. En el Alfredo Di Stéfano buscó, fue el que más intentó. Tuvo posibilidades, sí, tuvo una de Rodrigo en el travesaño. Aunque también tuvo el Betis, una de Guido Rodríguez que queda contra Courtois, que define bien Courtois. Un mano a mano de Borja Iglesias, que saca muy bien Courtois. El Betis se lo podría haber ganado. Se lo podría haber ganado. Puse una alineación con algunas ausencias, por ejemplo, Toni Kroos, pero con habituales titulares como Benzema, en el fondo la presencia de Varane, de Militao, Carvajal arrancó, luego fue reemplazado, Casemiro en el medio, Isco, que no es habitual titular, pero arrancó, Rodrigo y Asensio acompañando a los franceses en la zona de ataque, pero con pocas ideas, sin fútbol, intentando Benzema generar y culminar, y así fue chocando el conjunto del Real Madrid contra su impotencia. Esta cara del Madrid, una cara en Liga, una cara en Champions, dos caras diferentes, pero la cara de la Liga es muy pobre para el Madrid, porque está luchando por un título, está luchando por quedarse con un campeonato y está perdiendo puntos que no tiene que perder. Uno explica que de visitante puede ser complicado, pero empató con el Getafe 0-0, le ganó al Cádiz y ahora empata con el Betis 0-0. O sea que los últimos 3 partidos perdió 4 puntos. 2 contra el Betis, 2 contra el Getafe. Son 4 puntos que tenía que ganar el equipo de Zidane. De haberlo ganado, hoy era líder con 75. O sea que se le quedó todo servido. Sin embargo, no lo aprovechó. Así que con estos resultados, Atlético Madrid 73, Barcelona 71, Real Madrid 71. Faltan 5 partidos por equipo, aunque al Barcelona le faltan 6. Porque el jueves se pone al día enfrentando al Granada. Por eso decíamos, si el Barcelona gana, automáticamente toma la punta del campeonato, con 74. El Atlético de Madrid tiene un partido durísimo en su calendario contra el Barcelona de visitante. El resto de partidos son bastante accesibles, bastante accesibles. Barcelona tiene que visitar la semana que viene al Valencia, en Mestalla. Ahí podría dejar algún punto. Valencia siempre le complica a los grandes. Es el partido clave para el Barcelona, porque la semana siguiente al enfrentamiento entre el equipo Che, enfrentan al Atlético Madrid como local. Que ahí se define la liga, sí se define la liga. Pero parece, todo insinúa, que el Barcelona llegará con la ventaja que el empate lo dejará más cómodo. El Real Madrid tiene todavía que jugar como local con el Sevilla, tiene que visitar al Athletic Bilbao, lo cual, más allá de que se enfrentan el Atlético Madrid y el Barcelona y van a perder puntos entre ellos, hay que decir, el Real Madrid tiene el calendario más complicado por estos dos partidos, de los cinco que restan. Y aparte, hay un ingrediente que no se puede dejar de lado, que juega Champions. Tiene dos partidos contra el Chelsea en las semifinales de Champions. A diferencia de un Barcelona y de un Atlético de Madrid que le ponen todas las fichas a la Liga. Habrá que ver qué pasa. Acá uno no tiene la bola de cristal. Acá no es cuestión de tirar por tirar pronósticos. No somos de hacerlo. Lo basamos en un análisis. Y cuando uno hoy analiza, cuando uno pone la cabeza fría, más allá de sentimientos, de sensaciones, de deseos, acá uno deja de lado el deseo. Barcelona tiene todo servido para ganar esta liga. Barcelona ya depende de sí mismo. Seguramente no tendrá que ir a ganarle al Atlético de Madrid porque le va a alcanzar el empate, por más que salga a ganar, pero sin esa desesperación de sí o sí tener que sumar. Las cosas se fueron acomodando. Ya había indicios, ya había mensajes, ya había de parte del equipo del Cholo Simeone temores. Esos temores que transmite Simeone en la conferencia de prensa cuando nunca se la juega hablando del campeonato. Y yo no estoy diciendo que en conferencia de prensa Simeone diga vamos a salir campeones. No. Diga, estamos luchando por el título. Queremos ganar el próximo partido para seguir como líderes. Queremos aprovechar la ventaja de puntos. No, él no habla de campeonato. Él habla de mi próximo partido, ¿cuál es? Este. Y hablo de esto, nada más. No se compromete en nada. Ese temor que tiene Simeone se lo ha transmitido a los jugadores. El equipo está presionado, el equipo está con temor, el equipo ve los fantasmas y saben que si pierden la liga va a ser un fracaso rotundo, rotundo, tan rotundo que Simeone tendría que dar un paso al costado y bajarse de este barco. Por lo que gana, por cómo juega su equipo, como se había acomodado la liga, hoy tendría que estar ya prácticamente festejando un campeonato y no sufriendo como está sufriendo y no en esta posición donde pareciera que se va a quedar sin nada. Si así acontece, será el fracaso del año. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Se disputó la 16ª fecha del Guardianes 2021 de la Liga MX. Y más allá de resultados importantes por algún lado, victoria de Toluca ante el América, victoria de Chivas ante el Atlas, Tigres que se quedó con el clásico regiomontano, Cruz Azul que volvió al triunfo, o sea que volvió a ganar. Realmente queda muchísimo por definir. Falta una fecha y hay algunos aspectos que se han definido en el campeonato que ya están claros, pero la mayoría no. Hay muchísimo en juego en esta última fecha, más allá que todavía falta un partido, el de esta noche, el de Pachuca-Santos, para cerrar la 16ª jornada. Pero quiero mencionar a los 18 equipos, agarrar la tabla de posiciones y un poco analizar lo que pasó y lo que vendrá en cada uno de estos 18 conjuntos. Y comienzo con el primero, Cruz Azul. Bueno, le ganó bien a San Luis por 3-2 sobre el final, descuenta Domínguez para el conjunto de Rocco con el gol en contra, pero ya ganaba 3-1, a minuto 2 ganaba 1-0 con el gol de Elías, Jonathan marcando el segundo, manejó el partido tranquilo Cruz Azul, fue un triunfo cómodo de un equipo que suma 3 nuevos puntos, que ha tenido una campaña espectacular porque de 16 partidos ganó 13, o sea 13 de 16, es líder con 40 puntos y ya tiene el primer lugar asegurado. Ya está el primer lugar asegurado. Ya el próximo fin de semana ante Tijuana como local no se juega nada. Gane, pierda, empate, nadie le va a quitar ese primer lugar en la tabla general. Lo cual le da alguna ventaja en la liguilla. Alguna ventaja, no tantas. Ya lo hemos hablado ese tema. América perdió ante Toluca por 2-1. Está segundo con 35. Ese segundo lugar al América no se lo quita nadie. Ni va a poder alcanzar a Cruz Azul para terminar primero, ni tampoco va a poder superarlo Puebla, que está tercero. Por lo tanto, América ya se aseguró ser segundo en la liguilla. Entra como número 2 a la etapa decisiva. Jugó mal contra Toluca, empezó mal contra Toluca, desconcentrado, con la cabeza en otra cosa. A veces uno se pone a pensar, hay jugadores que no son habituales titulares y arrancan en este partido. Es para mostrar un nivel superior. Para decir, tengo la oportunidad de mostrarle a Solari que me puedo ganar un puesto, y me refiero a Brian Colula porque jugó por derecha, Bruno Valdés que va regresando, el caso de Nicolás Benedetti que no es titular, Sánchez que tampoco lo es. Bueno, le dio la oportunidad a algunos jugadores y la sintió, el América, la ausencia de algunos habituales titulares, sumado a un Toluca que es un Toluca que le gusta ser un equipo de respuesta, le gusta hacer daño a un conjunto que lo vaya a buscar. Desde ahí generó espacios, contragolpeó. Segundo gol es una gran corrida y jugada muy buena que deriva en el gol de, en el gran remate del Dedo López. El tercero, un gran contragolpe, fenomenal entre Estrada y Canelo, que define muy bien Canelo. Lo cual quedó expuesto a la América. Ahora, para la América es mejor perder ahora, aprender ahora. No engañarse con resultados que han sido muy buenos, porque la América cumplió en este campeonato. Pero, ojo, que es mejor que ahora tenga estos golpes, porque en un partido así, en liguilla, lo deja muy incómodo para la revancha y perfectamente lo puede dejar fuera de competencia. Entonces, que aprenda de estos errores y a su vez que los jugadores habituales titulares, cuando no juegan, Solari tiene que saber que hay diferencias, que hay diferencias. Juega como local con Pumas, su último partido. Decíamos, no hay nada en juego. Tendrá que cuidar a algún jugador que no esté bien físicamente para llegar 100% a la liguilla. Puebla, tremenda campaña. Nos tocó el viernes casualmente con Kene Garay comentar el partido de Puebla-Pumas, donde Pumas propuso poco, atacó poco. El que más intentó fue el equipo poblano, que si hubiese ganado se aseguraba el tercer lugar. Tremenda campaña del equipo de Nicolás Larcamón. Un equipo solidario, un equipo que juega muy bien en conjunto, que hay mucho compromiso, que hay mucha entrega, que tiene muy claro cómo marcar y dónde marcar, cómo contragolpear y cuándo contragolpear, y que le falta peso individual, no tiene figuras, porque Tabó, ni Ormeño, ni Fernández son las grandes figuras de Puebla, se las va ingeniando. Sí, en ese partido, y después hablaré de Pumas, critico a Pumas, que no se la jugó como se tenía que jugar, el puntito no le servía. Y lo dijimos en el partido, hoy está fuera del repechaje. Si hubiese sumado ese punto, por lo menos competía. Pero se está hundiendo el equipo universitario. Puebla visita a Santos en el último partido. Puede estar en juego un lugar en la liguilla. Está más cómodo, tiene 27, Monterrey 25, Santos 25. Si pierde ese partido, Santos lo supera, lo cual quedaría cuarto. Habrá que ver qué pasa con Monterrey, que juega contra Mazatlán. Por lo tanto, para Puebla, ese último partido, un empate lo dejaría tercero o cuarto, que es meterse directamente en liguilla. Que independientemente de eso, Puebla ha cumplido. Ha tenido un campeonato espectacular, espectacular. Igual, tiene que intentar terminar lo más alto posible, evitar el repechaje y llegar a la liguilla para competir por lo menos en llegar a semifinales. Y si le da por un poco más, un poquito más. Monterrey perdió el clásico regiomontano contra Tigres, de pueblo del partido. Monterrey no me gustó. Monterrey decepcionó. Monterrey tuvo un buen momento después del gol de Tigres que reaccionó, luego Tigres lo dominó. Tercera derrota consecutiva, y aquí quiero hacer referencia a algo de Monterrey. Le preguntan al Vasco Aguirre sobre la tercera derrota consecutiva, si le preocupa, si le genera algo. Recordemos, perdió con Pachuca 1-0 como local, con Chivas 2-1 como local, y ahora este derrota contra Tigres 2-1 de visitante. Y se enojó el Vasco Aguirre. ¿Qué tiene que ver tres derrotas consecutivas? Ustedes miran siempre la parte negativa, bim, bim, bla, bla. Yo miro otras cosas. El equipo ha hecho buen campeonato. Ojo, perdió 3 partidos seguidos, lo cual no es un tema menor para cualquier equipo. Se cayó el equipo, le encontraron la vuelta a los rivales, no es el mismo. El factor sorpresa se le terminó. Está desmotivado porque el liguilla es otra historia. No sé, pero Monterrey tiene plantel para competirle a cualquiera. No se puede dar lujo de perder 3 partidos seguidos. Y jugando mal, contra Chivas jugó mal, fue superado. Contra Tigres jugó mal, fue superado. Hoy está cuarto y juega contra Mazatlán. Si gana su último partido, se asegura liguilla. Se asegura liguilla. Siempre y cuando Puebla pierda, ojo, ¿eh? O Santos no gane, pues Santos tiene un partido pendiente de esta noche con Pachuca. De ahí le puede cambiar el panorama. Podría pasar que Monterrey ni ganando le alcance para ser cuarto, pero su partido tendrá que ganarlo. Santos quedó quinto con 25. Hoy casualmente decíamos juega su partido contra Pachuca. Tiene que sumar para intentar quedar cuarto y luego buscar contra Puebla el tercer lugar. La verdad que lo de Santos ha sido muy bueno en el campeonato en general con el plantel que tiene. Con bajas, con lesionados, sin gran cantidad de figuras. Si las ingenia Almada con los jugadores que cuenta, un plantel joven. Sin embargo, ha competido muy bien y tiene una propuesta ofensiva, de presión arriba. Es un equipo difícil, complicado. Puede meterse directamente en liguilla, que es el gran objetivo, todavía no lo tiene asegurado, pero depende de sí mismo. León, hasta aquí, hasta Santos, equipo que se aseguraron repechaje. O sea, Santos, Monterrey y Puebla se aseguraron repechaje. Intenta meterse directamente en liguilla, pero se aseguraron un repechaje. Habrá que ver después a qué instancias llegan. León sexto con 23. Lo de Nacho Ambriz, increíble. El partido que perdió, 4-3 contra Mazatlán, ganando 2-0. Cómodamente ganaba 2-0 con el gol de Montes, con el gol de Dávila. Lo manejaba y se quedó. Se durmió, se lo dio vuelta con el gol en el cierre del primer tiempo de Rangel y con los 2 goles en la segunda etapa. Después de dárselo vuelta, consigue el cuarto, el 4-2. Sobre el final llega Mena con el descuento. Pero se le escapó un partido increíble a Nacho Ambriz. Del equipo jugando bien y era un claro triunfo. León tiene esto, defensivamente tiene problemas. No defiende bien. Y eso en la liguilla se paga caro. Tiene que ajustar el sistema defensivo. Que la defensa siempre está relacionada con el sacrificio, con recuperar más, con estar concentrado en las marcas, con retroceder la línea de la pelota, o sea, de la línea de la pelota, pasar detrás de la línea de la pelota para quedar bien posicionado y generarle por lo menos al rival la oposición de tener 2 líneas de 4 bien paradas. Desde ahí León tiene que mejorar. Ofensivamente tiene muchos recursos y tiene mucho gol y mucho fútbol, pero hay que trabajar atrás porque en liguilla se paga caro. Juega como local con Querétaro. Ya prácticamente con 23 está en repechaje. Prácticamente no lo está. No lo está, pero prácticamente lo está. Con un empate se asegura repechaje, ganando, por supuesto, mucho más. Y tiene que intentar terminar lo más arriba posible, mínimo sexto lugar, que es el que tiene actualmente. Toluca está séptimo con 22. Ganó un partidazo increíble, jugando muy bien el equipo de Cristante. Visita Juárez en el cierre. Es un equipo con un poder ofensivo muy bueno, con Estrada, con Angulo. Un equipo donde defensivamente transmite cierta seguridad. Fue irregular en el campeonato. A veces le falta entender más cuál es su idea futbolística, su propuesta. Es más de reaccionar ante lo que hace el rival, Toluca. Puede ser complicado para cualquier rival como lo sufrió el América. Pero tiene que mejorar en muchos aspectos. Tiene 22 puntos, visita Juárez. Hasta perdiendo podría meterse en el repechaje. Tendría que intentar mínimo el empate o ganar para terminar lo más arriba posible. Pero no tiene un cierre tan complicado. Atlas 22. Y voy a hablar de Atlas en un ratito. o voy a hablar del Clásico Tapatío en un ratito. El Clásico Tapatío en un ratito. Atlas 22, octavo puesto, visita Necaxa. Un tema con Atlas. Atlas en el último partido, sí, San Luis gana su encuentro a Pachuca, Atlas está obligado a ganarle a Necaxa. Obligado a ganarle a Necaxa de visitante para salvarse de pagar la multa de los cercanos a los 6 millones de dólares y terminar último la porcentual, que aparte lo quita de liguilla o de repechaje. Ojo a eso, juega antes San Luis, juega el jueves o el viernes. El jueves juega San Luis. Si San Luis gana su partido a Pachuca, automáticamente Atlas está obligado a ganarle a Necaxa. Si no, fuera de repechaje. Ha hecho buena campaña. Coca empezó muy mal. Después anduvo muy bien. Ahora se cayó un poquito. Pero ahí ha estado compitiendo. Chivas, noveno con 22 por diferencia de gol. Y aprovecho a hablar del Clásico Tapatío. Tercer triunfo consecutivo del equipo de Vucetich. Y ya quieren echar a Vucetich. Y ya Peláez habló con otros técnicos. Si lo dijimos, lo dijimos acá, muchachos. Ayuden a Vucetich. Apoyen a Vucetich. No comencemos ya a buscar técnico cuando el campeonato no ha terminado. Y Chivas ha levantado, ha mejorado. Un partido cortado, muy físico, cerrado, con pocas situaciones. Fue el Clásico Tapatío. Pero apareció Saldívar en una notable jugada con prácticamente 10 toques previos. Aparece Angulo, aparece Vega. Toque por aquí, toque por allá, buena distribución, con paciencia, buscando el espacio, acelera bien Vega, pone una pelota sobre el área. Y Saldívar, que no es un superdotado, pero que está para culminarla, para terminarla como el típico centrodelantero, la empujó de taquito, golazo, y con eso le alcanzó Chivas para sumar 3 puntos, quedar prácticamente en repechaje, todavía no está clasificado, pero está en una muy cómoda posición, y ahora voy a decir algo al respecto, y se dio el lujo de volver a ganarle el clásico al Atlas. De volver a ganar al Jalisco un clásico al equipo rojinegro. O sea, una victoria redonda para Chivas. Se mete en repechaje prácticamente, gana el clásico Tapatío y sigue sumando a 3. Y el equipo levanta. Y ojo con Chivas. ¿No es candidato al título? No, no lo es. Pero tampoco era un equipo que era para pensar que iba a terminar en la posición que estaba. Porque acá recuerdo que hay muchos que no le daban ninguna opción o nulas de meterse en el repechaje. ¿Hoy qué van a decir? ¿Hoy qué van a decir? Los que ya los veían eliminados, los que no le daban 2 centavos a este equipo. Vucetich es un técnico con experiencia. Le costó encontrar la vuelta al equipo, le costó. Que tuvo que hacer cambios, los hizo. Bueno, hizo cambios porque fue viendo rendimientos. Como el de Toño Rodríguez, anduvo muy bien. Qué pelota que terminó sacando sobre el final del partido. Una que le saca a Caraglio, estupenda, con el partido 0-0. Saca una pelota a Caraglio, bárbara. Y después, sobre el final, cuando desperdicia Trejo, que mete la pelota en el palo, sale muy bien, más allá que no toca la pelota, achicar su ángulo de tiro, a complicarle el remate a Trejo, a decir, por acá la pelota no entra, y si por acá no entra, el arco no va. El espacio que le dejó fue muy corto, muy poco espacio para el remate tenía Trejo, y la estrelló en el palo, en el poste. Pero Toño ocupa la posición correcta, como cubriendo su palo, cubriendo su espacio, diciendo, acá no entra, yo el palo mío está cubierto. Del palo hacia afuera te doy el espacio que quiera. Y pegó en el palo. La hizo bien, se movió bien. Y ese era el empate, el Atlas, sobre el cierre del partido. Por lo tanto, hay que mencionarlo. Bien por Chivas, Chivas levanta y cierra contra Tigres la última fecha. No me extrañaría, y esto para los apostadores, que termine en empate. Porque el empate le puede favorecer a los dos, a Chivas y a Tigres. Con el empate, dependiendo cómo se vaya desarrollando la jornada, con 23, los dos se van a meter en el repechaje y hacer negocio redondo. Negocio redondo. Se meten en el repechaje, que es el objetivo tanto de Chivas como Tigres, cuando hace unas fechas atrás estaban los dos fuera de zona de repechaje. Tigres, 22 puntos. Decíamos, visita a Chivas en el cierre. Ganó el Clásico Regiomontano. Lo ganó bien. Lo ganó bien, lo ganó con fútbol, con intención, con manejo de pelota, con paciencia, porque tuvo que tener paciencia, porque no encontraba el gol, porque el 1-1 no le convenía, porque como local tenía la obligación de ganarlo, hasta que apareció la infracción, el penal y Guignac, que lo termina ejecutando para conseguir el gol de la victoria. Carlos González finalmente logró un gol en el centro y el buen cabezazo. Y tuvo un momento que tuvo que defender. Y acá quiero mostrar lo siguiente. Muchas veces hablan del Tuca Mion, del Tuca defensivo. Igual Tuca tiene que defender, defiende. Pero con el 2-1 defendió cuando Monterrey lo arrinconó. Pero cuando podía salir, le manejó la pelota y hasta estuvo cerca del 3-1. Tuvo opciones para un 3-1. Y momento manejándole la pelota a Monterrey. O sea, tuvo un chispazo de 10 minutos Monterrey. Desde el gol de Guignac. Y después lo dominó Tigres. Volvió a tomar control del partido Tigres. Mostró que está más vivo que nunca. Creo que es la cuarta victoria consecutiva en un clásico regiomontano que gana Tigres a Monterrey. Me pueden corregir si no estoy bien dateado. Pero algo que no... Por lo que lo comentaron en la transmisión. Algo que nunca había conseguido Tigres. Por lo cual, hay que elogiar. Se desgastó el proceso del Tuca, lo que quieran. Pero lo van a extrañar al Tuca. Lo van a extrañar al Tuca. Y se quiere despedir en grande Tigres. Se quiere ir con gloria y llegar muy lejos en este campeonato. Ojo con Tigres, que está para ganarle a cualquiera en el torneo. Querétaro ganó 21 puntos. Visita a León en el cierre. Le ganó 1-0 a Juárez. No jugó bien, no jugó un gran partido. Pero el equipo de Héctor Altamirano depende de sí mismo. Está en buena posición y tiene muchísimas chances de llegar al repechaje. Hoy está dentro. Mazatlán con 21. Fíjense las cosas de Mazatlán. Al comienzo de la jornada le gana el viernes 4-3 a León. Y sube posiciones. Y parecía que era ya inamovible en repechaje. Después fueron ganando Chivas. Lo pasó Tigres, lo pasó Toluca, lo pasó Mazatlán. Querétaro lo pasó. Y Mazatlán quedó en el último puesto. 21 puntos. O sea que hoy está clasificado el equipo de Tomás Boy, pero no le sobra nada. En la última posición del repechaje. Y visita a Monterrey en el cierre. Partido durísimo para Mazatlán. Durísimo. Donde tendrá que buscar ahí por lo menos un punto. Si no, se le puede complicar. Porque acá vamos a los eliminados. Tijuana con 19. Visita a Cruz Azul. Durísimo para Tijuana. Tiene que obligatoriamente ganar para quedar con 22 y aspirar a que Querétaro o Mazatlán pierda. Pumas con 18, visita al América, durísimo para Pumas también. Visitar y ganar al América. Si gana, suma 21. ¿Alcanza a Mazatlán o alcanza a Querétaro? Pero por la diferencia de gol va a estar muy complicado. Puede superar a cualquiera de los dos porque está menos 5 Querétaro, menos 6 Mazatlán. Pero tienen que perder los dos o uno de los dos y que Tijuana no gane. Es difícil para Pumas. Pumas desperdició su oportunidad contra Puebla. Y el viernes lo decíamos en la transmisión. El equipo de Lelini no salió a buscar el partido. No salió decidido como tenía que salir decidido. En un momento Talavera agarra una pelota y corre hasta mitad de cancha. Como mandando un mensaje hacia sus jugadores. Muchachos, hay que buscar la victoria. Hay que ir a buscar el triunfo. No nos alcanza el 0-0. Hay que despertarse, muchachos. Nos quedamos eliminados con este 0-0. Y efectivamente, el equipo está prácticamente eliminado con este resultado que lo deja más que incómodo en el campeonato. Y de una muy pobre función ofensiva. Solo 10 goles ha marcado en el campeonato en 16 partidos. Solo 10 goles. Lamentable lo de Pumas. Pachuca tiene 17. Esta noche se la juega contra Santos. Tiene que ganar para sumar 20 y competir por opciones. Si suma 18, o sea, si empata, queda tan incómodo como Pumas y prácticamente se despide del campeonato. Visita San Luis en el cierre. Si pierde, automáticamente queda fuera. Como San Luis, que tiene 12, eliminado. Juárez, que tiene 12, eliminado. Y Necaxa, 11, eliminado. Acá simplemente, para estos tres equipos, para San Luis, decíamos, el objetivo es sumar para no quedar último en la porcentual. Para Juárez, ver qué punto le puede quitar a Toluca, si es que le quita, porque Toluca está en la disputa por el repechaje. Y para Necaxa, que enfrenta también un Atlas que quiere terminar lo más arriba posible y que a su vez está en juego el tema de la porcentual. Tendremos una última fecha espectacular que se va a jugar entre jueves, viernes, sábado y domingo. Una fecha bárbara, donde va a haber muchísimas cosas en juego. Lamentablemente va a haber especulación, como pasa siempre en la Liga MX y lo hicimos cada temporada, cada 6 meses. Es una jornada donde todos tendrán que jugar a la misma hora. Pero el hecho de que algunos jueguen el jueves, otros el viernes, otros el sábado y algunos el domingo, los que cierran la fecha juegan con una gran ventaja. y podrán especular el resultado que necesitan para obtener sus objetivos. Algo mal manejado, injusto en un campeonato que simplemente se prioriza la televisión de los partidos. Por eso esto de jugar la fecha en 4 días. Lástima, porque alguno quedará perjudicado y otro aprovechará las ventajas. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Mañana regresa la UEFA Champions League con los partidos, o con el partido semifinal entre el Real Madrid y el Chelsea. En el estadio Alfredo Di Stéfano, el partido de ida. El miércoles 6 de mayo, la revancha Chelsea o Real Madrid para conocer a uno de los dos finalistas de esta UEFA Champions League. El miércoles de esta semana se enfrentan el Paris Saint-Germain contra el Manchester City en la otra semifinal. Final anticipada, da una sensación, la del PSG-Manchester City, da una sensación, pero al Madrid hay que respetarlo. Y este Chelsea ha crecido mucho futbolísticamente. Pero vamos al partido de mañana. Vamos a ver la versión Champions del Real Madrid, porque está la versión Liga y la versión Champions. La versión Liga deja mucho que desear. La que empató con el Betis, la que empató con el Getafe, la que no ha podido acomodarse en la Liga Española cuando le ha quedado servido el campeonato después de la gran victoria ante el Barcelona para haber conseguido tomar la punta del torneo. Los puntos que deja el Atlético de Madrid no los ha aprovechado y el Real Madrid deja una sensación de no tener generación, de no tener gol y de pasar muchos apuros en Liga. Si nos tenemos que basar del rendimiento del Real Madrid en la Liga, hay que decirlo, no tiene posibilidades frente al Chelsea. Pero la realidad es otra. El Real Madrid en Champions se potencia. El Real Madrid en Champions crece mucho. Por eso está en esta semifinal. Por eso está entre los 4 mejores. Por eso logró pasar por encima un Liverpool que era durísimo y llegar a esta instancia. Tendrá que jugar un partido notable. Carvajal va a entrar por derecha seguramente y con eso le va a dar mucha profundidad por la banda. Le falta juego por fuera a este Madrid. Tampoco juega con extremos extremos porque Asensio no es un extremo que juega por derecha a veces y busca la diagonal hacia el medio. Entonces necesita amplitud, necesita abrir un poco la defensa rival. Mucho más con un equipo que marca con línea de 3 y que tiene 2 carrileros que van y que vienen. Y que 4 en el medio es un 3-4-2-1. Ese uno en Timo Werner o en el propio Giroud, seguramente el alemán, ocupa la posición en punta, el equipo de Tomás Tuchel, que ataca bien, que triangula muy bien por las bandas, que juega mucho a la subida de los carrileros y por ahí salta líneas y trata de generar peligro, mantiene siempre esa línea de 3 muy, muy sólida, con los 2 contenciones, sea Kanté, Kovacic, Jorginho, fijo, que retroceden y ayudan muy bien a los 3 hombres de atrás. El otro día casualmente en las clases tácticas de Pereira, en Jorge Ramos y Ubanda, analizamos un poquito a este equipo del Chelsea. Pero el Madrid, anímicamente, toma el partido diferente. Crece. Y ese crecimiento es fundamental. Esa confianza es fundamental. Juego colectivo no muestra. Idea de cómo proponer los partidos, tampoco. Se siente más cómodo cuando el rival propone. Y es ahí donde Tuchel tendrá que ser inteligente y en cierta manera, sin darle la pelota ni la responsabilidad al Madrid, saber cómo hacerle daño, pero no dejarle demasiados espacios. Porque el Madrid es un equipo que hizo mucho daño al Liverpool lanzando la pelota en la primera línea de volantes. Esperaba y metía pelotazos. Esperaba y metía pelotazos. Toni Kroos, Luka Modric, y así, por ejemplo, el alemán le metió una pelota a Vinicius que derivó en uno de los goles. Desde ahí generó. Contra el Barcelona lo esperó y lo contragolpeó. Entonces, los partidos importantes se ha potenciado el Madrid. ¿Pero jugando a qué? Jugando a un equipo, lo que llamamos de respuesta, respondiéndole al rival según lo que el rival intentaba imponer en la cancha. Ahora tiene otras obligaciones el Madrid, tiene que ir a buscar el partido. Ahora, si Tuchel lo va a buscar, si el Chelsea lo va a buscar, el Madrid se va a sentir cómodo. El Madrid se va a sentir muy cómodo. Y de ahí va a manejar el partido. Y de ahí va a poder hacer lo que quiera su técnico. Entonces, desde cuando tiene que ir, como fue contra el Betis, tuvo problemas. Como fue contra el Getafe, tuvo problemas. Y hasta defensivos, porque en más de una ocasión quedó mal parado. Y lo decíamos hace un ratito. Entonces, habrá que ver la postura del Chelsea y de ahí interpretar el partido. No se siente cómodo cuando tiene que salir a buscar este Madrid. Y como local hay que salir a buscar una diferencia. Un partido que promete y un partido donde el Madrid va a crecer. Y este crecimiento es confianza, lo llamo pura y exclusivamente confianza. Es un equipo que cree en sí mismo, que se potencia en Champions, que sabe jugar finales. Y digo finales en estos partidos que son cruciales. Lo sabe jugar y por eso está donde está. Durísimo encuentro que, independientemente que acá falta una revancha, independientemente que después faltarán 90 minutos en Inglaterra, va a ser fundamental lo de mañana para encaminar la serie. Porque el Madrid definió contra Liverpool la serie como local. Después hizo su negocio, empató de visitante, defendió un resultado que lo terminó consiguiendo. Perfecto, perfecto. El 0-0 le sirvió y lo trabajó bien. Pero la diferencia la sacó como local. Contra el Atalanta ganó 1-0 de visitante con aquel gol de Mendy. La expulsión injusta de Fowler, lo que quiera. Pero la diferencia la hizo de visitante y después lo manejó en condición de local. Por eso que es fundamental. Fíjense, el PSG contra el Bayern gana en Alemania 3-2. Después pierde como local, pero también maneja la diferencia. Por eso que estos partidos de ida no definen la clasificación a una final, pero sí acomodan la serie para decir, con este resultado llego cómodo de la revancha y hago lo que quiero. Hago lo que quiero, manejo el resultado, la obligación se la paso al resto, se la paso al equipo de enfrente. Pero para eso el Madrid tendrá que sacar una ventaja y no va a ser fácil. Por otro lado, antes del cierre, notable comienzo de Javier Chicharito Hernández con el Galaxy de Los Ángeles. No nos equivocamos, ¿eh? No nos equivocamos cuando dijimos Chicharito no puede terminar en la selección mexicana su etapa como algunos ya quieren terminarla. No quiero meterlo ya en la selección ni apurar los tiempos. Recién van 2 partidos. Pero sí está hablando estos partidos de compromiso y confianza. Sí, compromiso y confianza. Así haría la síntesis de lo que ha sido este Chicharito. Compromiso porque es un jugador que se nota que está metido desde la pretemporada, desde asumir una pésima campaña, la pasada, desde ahí se dio cuenta. Mi campaña fue horrible, la temporada fue mala, fue pésima. Estuvo distraído, estuvo con otras cosas, lo supo y lo dijo. Cuando uno asume sus errores es mucho más fácil crecer en la vida. Y él asumió sus errores. Los errores que lo llevó a una temporada pésima. Entonces tuvo compromiso de decir, me pongo a entrenar, me pongo a trabajar, me preparo bien físicamente, me preparo bien futbolísticamente. Se preparó. Y no era solo subir el video a Instagram, porque a veces todos nos engañan cuando suben videos a Instagram o suben cualquier cosa, estoy entrenando, me estoy matando. Sí, pero hay que ver, hay que matarse 24 horas, no solamente los 5 minutos que me graban el video. Hay que matarse 24 horas, porque nada sirve si después me voy a comer 4 hamburguesas. No sirve si me maté durante 30 minutos entrenando. No, tengo que entrenar bien, descansar bien, alimentarme bien. Ahora no, voy a entrenar, pero después me voy de fiesta y me acosté a las 3 de la mañana. Y me tomo unos cuantos traguitos, no sirve de nada ese video mostrando que entreno bien. Por eso que uno valoraba el entrenamiento Chicharito, pero tenía que ir de la mano con un comportamiento del día a día. O tampoco sirve. Hoy me mato, hoy voy a entrenar ahora y grabo un video. Hernán Pereira graba un video. ¿Cómo entrena? Qué bien, Pereira, miren cómo entrena. Sí, pero mañana no entreno. Miércoles no entreno. Jueves no entreno. Viernes no entreno. Sábado no entreno. Domingo no entreno. Entonces, ¿qué tiene que ver? Un día que haga algo. Entonces, por eso que hacemos referencia a ese tema. Mostró compromiso y empieza a ganar confianza. Porque empezó en el primer partido del Galaxy marcando 2 goles. Y en el día de ayer marca 3 goles. En la victoria de su equipo ante Nueva York, Red Bull por 3-2. 5 goles del Galaxy, líder de su grupo, por cierto, los 6 que tiene, en 2 fechas. Mejor no podría haber comenzado. Y aparte fueron buenos goles los conseguidos el día de ayer. No fue solo empujarla, moverse en el lugar correcto, definir bien, una por debajo de las piernas del portero, una aparece bien en el segundo palo, lo cual hizo el trabajo correcto. Le empieza a generar un problema. Problema barra solución a la selección mexicana. Problema barra solución. Es cierto que la MLS no es Europa, porque en el West Ham no iba a poder hacer 5 goles como los hizo ahora, o en el Sevilla. Las defensas rivales son muy rudimentarias, son muy técnicamente muy limitadas en la MLS. Porque aparte hasta lo hacen a propósito, pareciera, porque acá se vive del gol, del espectáculo, hay que marcar muchos goles, porque la gente está contenta cuando hay muchos goles en la MLS. Y es parte de lo que se vende del fútbol de este país. Pero hay limitaciones en porteros y en defensas. Ahora, ¿los aprovecha Chicharito? Sí, tiene que aprovecharlos. Tiene que aprovecharlo. Tiene que ser goleador de la liga. Porque de la manera que empezó, y esto es larguísimo, muy largo, pues tiene que ir camino a ser goleador de la liga. Porque ya ganó la confianza de decir, ¿saben qué? Ya cumplí. Me saqué la presión. Hice 5 goles. Ahora ya está. Ahora tiene que ir marcando. No tiene que marcar 3 goles cada fin de semana. Ni 2 goles cada fin de semana. Y el día que no marque, no marca. No pasa nada. Pero ahí está demostrando que el equipo está trabajando bien, que está trabajando para él, que el trabajo de un técnico de mucha experiencia como Greg Bani es bueno, porque le ha puesto muchos asistidores, como el caso de Víctor Vázquez, el caso de Zubac. Y ahí está, bueno, Chicharito respondiendo con goles. Ojo, 15 días más, 3 semanas más, y habrá que dar respuesta al tema selección mexicana de fútbol, Porque hoy México no tiene un 9. Hoy México no tiene un 9 confiable. Si está vetado, habrá que empezar a aclarar algunas situaciones. Que digan, está vetado. Nunca lo va a decir John de Luisa. Nunca lo va a decir Martino, que es un empleado de John de Luisa. Nunca lo van a decir. Pero esto, con la situación de Jiménez, con el rendimiento de Henry Martín, con la situación de Macías, que juega poco y nada. Perdón, Cho, no juega de poco y nada. Juega, pero no lo titular que tendría que ser. No de la manera que tendría que estar jugando en Chivas. No con los goles que tendría que estar marcando. Tuvo un buen momento en el campeonato, pero se ha caído. Tampoco le ha transmitido mucha confianza al propio Vucetich, poniendo a Saldívar y sacándolo prácticamente todos los últimos partidos. Por lo tanto, Chicharito se le abre una puerta en la selección, sea la Olímpica o la Mayor, para Olímpicos o para Copa Oro, para cualquiera de las dos competencias. En México se necesita 9. Hay 1 con experiencia y con gol. Si no lo llaman, que empiecen a responder el porqué. Si no lo llaman, tendrá que dar respuestas claras de por qué no es convocado. Y ahí no quedará ninguna duda lo que hace tanto tiempo se viene diciendo, que está vetado en la selección. Porque hoy ha recuperado un espacio, ha recuperado un puesto. Un hombre que aparte tiene un récord. Goleador histórico de la selección mayor. No es un jugador más. No es un jugador del montón. No es un jugador que simplemente marcó algunos goles cuando pistó la camiseta de la selección. No, respondió con lo más importante y lo más difícil. Con goles. No es un fenómeno, ¿eh? No es que ahora es el mejor 9 del mundo. No. No estoy vendiendo humo ni estoy inflando globos. Ni castillos en el aire. No. Que los globos se pinchan rápidos. Acá digo realidades de un fútbol donde no abundan los 9, donde no abundan los goleadores, donde México está plagado de delanteros extranjeros y hoy se necesita un hombre como Chicharito. A la corta o a la larga tendrá que responder la federación y decir por qué no es convocado. Y si no, que le vaya buscando lugar en alguna de las 2 selecciones. Es así y punto. Hasta mañana.